Descenso en la Liga de Ascenso Metro, como ustedes quieran llamarle, y el otro, una gran victoria del Montevideo Basketball Club, jugando como visitante, aplastó a un Estocolmo que, la verdad, también está complicado por el presente. Tiene un colchoncito de puntos importante, pero no puede regalarse ni relajarse, ni mucho menos, porque en esta etapa del campeonato hay cosas que pueden pagarse cara. Señor Gonzalo Caneiro.
¿Cómo andamos, Alén?
¿Cómo le va?
Todo bien, por suerte. Todo bien. Bueno, partidos que ayer dejaron algo importante. Eso que decíamos, ¿no? Del partido de Tabaré y Capitol. Tabaré le saca 2 puntos a Capitol. Si bien todavía falta algunos partidos por jugar, creo que era un partido decisivo. Creo que lo termina ganando bien de local Tabaré.
Juan Pablo Taibo.
¿Cómo estamos? Bueno, gran triunfo de Tabaré. Pagó caro el equipo de Capitol el último minuto y medio, 2 minutos de primer cuarto, porque lo tenía dominado y se fue de un momento a otro. Le puso un parcial amplio, pasó de largo y más allá de que el último cuarto fue un tanto dramático y Capitol incluso llegó a pasar en las cifras.
Pasó por uno, ¿no?
Se lo veía a Tabaré. Y ahí responde un triple, no me acuerdo de quién, para pasar 2 por 2.
No, pero cuando pasa por uno Capitol, hay un 9-1 que le pone Tabaré.
Sí.
Y ahí termina de cerrar el partido. Gran partido de Tomás Araujo,
sí,
para mí
mejor.
Fue el mejor.
Alexander también.
Alexander y Ambrosoni.
Primer tiempo Ambrosoni y una aparición en el segundo tiempo.
Y Tabaré gana, extrañamente, con 4 puntos de Salvador Sanotto.
Sí.
Ayer debe haber sido de lo peor de Salvador desde que volvió a Tabaré.
Sí.
Desde otro rol, quizás, un poco más generador, pero en lo estrictamente goleador no estuvo. Del lado de Capitol, lo de Mou y poco más.
Sí.
Pero, la verdad, el tipo termina, si mal no recuerdo, con 29 puntos.
29-10.
Pero se la dan poco.
Sí, sí.
Se la dan poco.
Muchas veces cargando el rebote ofensivo. 20 asistencias para Tabaré de los 27 tiros anotados, sí, y un 41% en triples que por momentos sostuvo el juego también.
Bien. Bueno, vamos a recibir ya a nuestro invitado de la jornada de hoy. Hace tiempo que teníamos ganas de charlar con él. El señor Germán Cortizas. ¿Qué haces, Casco? ¿Cómo andas?
Buen mediodía, ¿cómo andan?
¿Qué pasó? ¿No te animaste a decir el entrenador de...?
No, le voy a preguntar.
¿No te animaste? ¿Qué pasó?
¿Se puede decir entrenador de Aguada o todavía no?
Y bueno, a mí me gusta que sea 100% confirmado. La realidad es que ayer tuve una reunión en el club, que estamos en contacto, estamos hablando. Uh-huh. Los detalles son más que nada formas de encarar lo que se viene en el trabajo que desde otro punto de vista. O sea, bien. El club quiere que nosotros sigamos, nosotros queremos seguir, hay respaldo del plantel, que hay una base el año pasado, no es un tema económico, es más, nada, cómo encarar esto que se viene, la pretemporada, forma de trabajo, detalles para que, bueno, que la cosa funcione y nos pongamos de acuerdo en cómo encarar
el
campeonato.
A ver, porque tengo entendido que una parte del cuerpo técnico va a ser nueva. Si no me equivoco, los preparadores físicos van a cambiar. No sé qué pasa con Leandro Taguada, con Nacho Ortiz, que eran los asistentes el año pasado.
Bueno, el cuerpo técnico, yo estaba esperando tener mi confirmación para, uh-huh, para de ahí empezar a hablar con el cuerpo técnico el año pasado y empezar a delinear eso. Los profes, bueno, habían 2 profes, uno el principal y el otro el segundo profe tiene una propuesta de Peñarol que económicamente obviamente es mayor a la nuestra por el rol que hacía el segundo profe o el profe colaborador, y bueno, él tuvo que irse porque era una oferta muy superior de lo económico.
Estamos hablando de Fraga.
De Agustín Fraga, sí. Con todo el dolor del alma, él porque tenía un vínculo enorme, somos amigos, compañeros, uh-huh, de generación, pero bueno, esto es trabajo y lo mismo pasó con el Gusanito. Nada, vienen y hacen una oferta mejor y no podemos contenerlo en el club. Y después le surgió, también por suerte, para él, una propuesta a Nacho Silva de ir a Arabia con Leo Ramos. Leo. Entonces, también es imposible competir con esos mercados, así, uh-huh, que bueno. Con el dolor del alma de perder a los profes, pero bueno, contento por ellos que han dado un paso grande en su carrera también, económicamente, ¿no?
Bien. Si bien falta lo que vos decís, yo creo que vas a seguir, las condiciones están dadas. Si mirás para atrás, ¿qué te dejó ya bastante más en frío, casi con 2 meses de la terminación del campeonato, la final? Un campeonato que parecía que lo tenían ganado, estaban 3-1 arriba, entraron con una ventaja considerable a jugar el último cuarto del quinto punto. ¿Por qué lo pierden? ¿Cuál es la autocrítica que haces vos como entrenador?
Cuando uno analiza es multifactorial, no te puedes quedar con un factor uh-huh. solo.
Bien.
Hubieron muchas cosas que incidieron. Yo creo que una que no es menor y que es difícil de demostrar es, me vas a decir, estás loco, pero la lesión de Santizo a nosotros nos empieza a jugar una mala parada
en la serie con Malvin.
Sí, sí, pero eso empieza a generar más minutos en el Pepo, uh-huh. sobrecarga, ir perdiendo, un desgaste extremo. Malvin nos saca energía máxima. Después de la serie de Malvin nosotros sentíamos la misma sensación de que había tenido, por lo menos en lo personal, de haber terminado una final, de un desgaste extremo. Cuando termina el campeonato, una serie de playoffs, final, uno libera y tiene como claro. esa sensación de, mirá dónde estaba y no me di cuenta.
Sí, por algo también, de hecho, a ver, hablando mal y pronto, Aguada se rifa el primer partido de la final. Porque
sí, por eso te digo.
No tenía ni fuerza física ni mental para salir 100% a jugar y a ganar ese partido.
Sí, por eso yo digo la lesión de Pitu, porque y también la virtud de Malvin de ponernos en jaque mate. Y bueno, eso generó todo un esfuerzo extra. Nosotros pasamos a la final en dos alargues, en el último juego. Sí. Creo que eso fue determinante. La lesión de Pitu hizo que se desencadenaran un montón de cosas hasta llegar al séptimo partido con Nacional. No son excusas. Después hay cosas que nosotros, a pesar de eso, porque esas cosas pasan todo el tiempo, lesiones. Yo, como te digo esto, creo que si Malvin... yendo 2-0 adelante, etcétera, no tiene la lesión de Seco y seguramente tenía grandes chances de avanzar.
Sí. Y esas cosas pasan,
como a Malvin le pasó, como nos pasó a nosotros, sí. como en otra oportunidad le ha pasado a Nacional el año pasado contra nosotros en semifinales. Estas cosas pasan y no hay que escudarse en eso y tenés que ganar a pesar de eso. Nosotros logramos pasar a Malvin, disimular un poco, competir sin el Pitu, insertar el Pitu en el primer juego, juega pocos minutos y después ganar con él entre algodones y con el resto de los jugadores. A su vez pasa también lo del viaje de Yamil, o sea, hay muchas cosas de esas. Sacando eso, yo creo que la final contra Nacional, obviamente el viaje de Yamil tuvo una incidencia grande, cuando él vuelve no puede jugar el juego, se lesiona y tiene que salir. Y eso también hizo que Frank Hassel tuviera más minutos, ahí tuvo una consecuencia. Pero bueno, hay una virtud grande Nacional de no bajar los brazos nunca, tuvo 3-1 bajo y de siempre competir. Hay un minuto que vos me preguntás...
Sí, el último antes de empezar el último cuarto.
Y bueno, y mi declaración no era con cassette, yo sentía que Nacional... Porque todo el año fue así, Nacional era un equipo que jugó siempre con la misma intensidad, sí. con el mismo ritmo, eso le daba que de repente le sacabas 20...
Como te
descontaba 20, porque bueno, en esa rotación constante de repente vos encontrabas ventajas y le sacabas 20, como ellos encontraban una solución y te descontaban rápidamente. Entonces yo sentía que si había un equipo que podía traértelo era Nacional. Y bueno, y yo creo que ahí revisando un poco con todo este escenario que te digo, qué podíamos haber hecho distinto nosotros a pesar de esa situación, creo que en el juego 6... tendríamos que haber intervenido de otra manera. Digo, desde la falta a Osimhen que lo tiran para afuera de la cancha, haberse cobrado un técnico, porque es normal, los jueces generalmente...
Sí, capaz que con una protesta más...
haber hecho una reacción hasta que los jugadores
se enojen. Un poquito de circo para que decir, bueno, pero, acá soy yo y no me van a llevar por arriba, algo así.
Eso puede ser, y también para el despertar nuestro, porque nosotros, uh-huh. No digo que nosotros no pensemos en esto... No, pero jugadores profesionales no pueden desconcentrarse, no pueden bajar la intensidad. Sí pueden porque hay un factor cansancio, hay un factor anímico, hay un factor de exceso de confianza. A veces cuando vos te ves en el marcador y decís, bueno, tal, lo vamos a cerrar. Entonces, por ahí yo entendía que teníamos un plantel de mucha jerarquía y aposté al diálogo, a hablar, a hacer reaccionar, a que sabíamos en qué situación estaba. Y hoy me recrimino no haber intervenido de otra forma, de un escándalo, de una pelea con un jugador, para despertarnos y reaccionar en algo que, bueno, que fue un rebote ofensivo, que fue una corrida de cancha, un balance, un no cortar. Y bueno, ahí nos absorbieron la ventaja. Y después está el mérito absoluto de Nacional, que en todo esto que digo, nunca hay que quitarle mérito al rival, porque Prieto pone una bola grande, porque después meten los libres, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin quitarle mérito a Nacional, nosotros tratamos de analizar qué podíamos haber hecho diferente nosotros, ¿no?
Uh-huh. Germán, a ver, en esto de que siempre hablamos los entrenadores y hablar con el diario el lunes o revisarse después está bueno para seguir, ¿no? Y tomarlo como una experiencia. Vos sos un entrenador joven que ya a los pocos años que estabas en esto ya saliste campeón de liga y tenías la posibilidad de salir por segunda vez consecutiva, ¿no? En una experiencia que hubiera sido increíble para uh-huh. vos, más allá de todo esto, como te digo, ¿no? Creo que el hecho de repente de rever ahora muchas cosas y de haber perdido también es una forma de crecer, ¿no? ¿Cómo lo tomaste vos ese aspecto?
Sí, exactamente así. Creo que es así también como se da mi situación. Me toca dirigir como entrenador en jefe desde el inicio un equipo para campeón, que es una oportunidad que no es muy habitual. Uh-huh. Y bueno, y se da ese campeonato. Y el segundo año tuvimos ahí. Ahora justo miraba las finales de Argentina y miraba al entrenador y estuve tan cerca de lo mismo.
Lo mismo del de Boca.
Pero bueno, así es el deporte y nada, a veces una pelota o dos pelotas te ponen o te sacan. Y bueno, como te digo, hay que revisar lo que se pudo haber hecho diferente y que se puede mejorar. Lo tomo como aprendizaje. Esto es así. No somos tan crack cuando ganamos ni tan desastre cuando perdemos, uh-huh. porque tampoco creo que hay que limitarlo o reducirlo a ay, no entró ese tiro, porque en el juego no es solo ese tiro, hubieron cosas previas que vos podías haber hecho para no llegar a depender de un tiro, uh-huh. pero bueno, están las dos cosas, están que ese tiro no entró y por ahí era todo maravilloso. Nosotros ganábamos 4-2 y éramos unos cracks y bueno, y no fue así y ahora hay gente que puede cuestionar o puede criticar y tiene todo su derecho. Pero bueno, como aprendizaje, tratar de revisar y bueno, te digo, no creo que hayamos hecho todo bien cuando salimos campeones, ni creo que hayamos hecho todo mal. Y así lo sienten los jugadores, así lo sienten los dirigentes, así lo sentimos nosotros. Creo que nuestra tarea es revisar. Cuando ganamos y cuando perdimos, revisar qué se podía haber hecho distinto. A veces tampoco las decisiones son tan lineales, ¿no? Nosotros evaluamos muchas veces la situación de Frank. La verdad que Frank hizo un campeonato bárbaro. Teníamos miedo de que llegara a la fecha de jugar muy seguido, claro. Y que eso le pesara, porque habíamos visto alguna señal que su año fue fabuloso. Uh-huh. Pero cuando jugamos seguido, su rendimiento bajaba, entonces nos proyectábamos a playoffs finales.
Y fue lo que pasó.
Y estuvimos analizando todo el año Glibie. Y bueno, pues nosotros, te digo, hubiésemos ganado en el juego 6, hubiésemos dicho, qué bien que nos quedamos con Fran, porque cumplió, estuvo comprometido, fue positivo y salimos campeones. Claro. Entonces, la decisión a veces son finas, porque Olivier después fue fundamental para ser campeón, por ahí. Y bueno, también lo hubiésemos esperado, porque cuando vino Olivier vino muy mala situación muy física. Mala. Entonces, a veces uno... las decisiones no son tan claras y es verdad, acá se va a juzgar si ganás o perdés. Nosotros tenemos que tener otra visión un poquito más apartada de esa sencillez de ganar o perder y analizar las cuestiones y qué se podían haber hecho diferente o qué se puede mejorar si te pasa una situación similar.
No, aparte, digo, uno viendo lo que fue la campaña Aguada, con esto que vos decías, una semifinal que fue desgastante y donde, no sé si lo habíamos comentado, pero el equipo dejó todo, se vació por completo. El partido, más allá de los fallos arbitrales que pudo haber sido para un lado o para otro, que es parte del básquetbol, y esto, digo, eso lo sabes muy bien. Aguada estuvo 3-1 arriba, ganando por 20 en una instancia definitoria. Y después tuvo dos pelotas para ganarlo también, ¿no? En el último partido, en el séptimo, y en el sexto cuando la de Vidal. Entonces vos decís, esos detalles que vos decís, te pasan a ser a que saliste vicecampeón o campeón, y es una pelota. Y vos decís, sí, hay muchas cosas antes, que estoy de acuerdo, porque para llegar a esa pelota tenés que haber hecho cosas antes, y el equipo rival también, pero la diferencia o el pequeño matiz era de repente eso, ¿no? Que creo que me parece que catapultó mucho más lo que fue la victoria o las finales entre ustedes dos, ¿no?
Sí, fue muy muy parejo y En definitiva, terminé teniendo la sensación de aquellas finales con Malvin, donde las cosas parecían increíbles a favor nuestro. Un triple a tabla de Thornton, los 16-16 libre, la lesión del extranjero nuestro, que vino Serge Graham, y parecía que no y aparece. Bueno, si vos mirás, es todo bastante parecido al revés. Nacional tiene una noche espectacular de Gianfranco Spindola, se lesiona al extranjero, que es un jugador de una clase bárbara, pero quizás con esta continuidad, no sé si hubiese sido tan preponderante como Smith, que tiene otras condiciones físicas. Uh-huh. Eso no lo podemos saber, pero la realidad es que se lesiona al extranjero, viene Smith, ya conocía el medio y físicamente puede jugar 10 partidos seguidos, entonces no le pesó esa continuidad. Nada, algunas decisiones también. Mausinha vino del banco y eso creo que le dio a ellos tener una preponderancia física que por ahí en el 5x5 no la tenía. Entonces pasaron muchas cosas en las finales que antes esas pelotas divididas, esas que no entraban en aquella final contra Malvin, fueron todas favorables. Decía, qué increíble, qué suerte tenemos. Esta vez no hubo una de esas situaciones que fuera favorable para nosotros. Ningún tiro de ellos que no entrara, ni ningún tiro de nuestro que entrara, eso el del Pepo, el de Jamir Wilson el último, o sea, entonces los libres, pero bueno, pero en realidad lo que te digo, uno tiene que decir, reconocer lo que hizo Nacional, reconocer los jugadores y el cuerpo técnico, el paso que dieron, sobre todo los jugadores, decir bueno, aparecer en ese tiro difícil, eso es también es bueno para la liga, que algún jugador como Prieto ponga el triple que puso y vaya y ponga los libres, eso dar un paso adelante, o sea, eso es, y un cuadro campeón lo necesita y Nacional lo hizo. Pero como decís vos, esas pelotas que también te pueden poner o sacar, en estas circunstancias no hubo una que fuera a favor nuestro. Te digo, nosotros no podemos reducirnos a eso y tenemos que mirar lo otro, lo que nosotros podíamos haber modificado, porque en un tiro está en la mano del jugador y no se puede modificar. Así cuando entra, que ha entrado un montón de veces con estos jugadores, no es tanto nuestro trabajo. Nuestro trabajo es poner al jugador en mejor situación de tiro. Y bueno, está. A veces entra, a veces sale, nada más.
Como protagonista de la liga, ¿te gustaría que se revise esto de jugar 7 finales en 16 días?
Y queda mal que lo diga porque me toca de perdedor, pero yo creo que...
Se habló antes igual del tema.
Se habló antes, en la serie 0-0 se habló.
A nadie le gusta porque además no estás preparado. O sea, si vos jugás como en otra liga, que juegan 2 partidos seguidos, viajan 2 partidos seguidos, claro, por lo menos tenés la gimnasia de jugar 2 partidos cercanos.
Quizás lo que había que rever primero es si hay un reglamento que durante la fase regular no permite jugar cada menos de 72
mantenerlo.
No, mantenerlo o no. Porque para mí, la verdad, es un absurdo que no se pueda jugar cada 72 horas.
Por eso,
cada 48, como mínimo, digo. Bajarlo a 48 horas... En la fase regular, donde vos capaz podés regular, valga la redundancia, un poco más, tirar a algún juvenil más en cancha.
Que sea al revés.
Y las finales sí, cada 72 horas, hacerlo al revés.
Estoy totalmente de acuerdo. Incluso, esto es un espectáculo. Yo no entiendo la gente.
El bolsillo y la gente, claro.
La verdad que uno dice, bueno, la final del martes no va a ir nadie porque todavía quedan finales. Y la gente responde, pero la verdad que yo, es tipo, ¿no? Es lo que es la pasión y es admirable, pero la verdad que no deja de ser, no te dan respiro.
Tal cual.
Para prepararla, para descansar, para todo. Y lo que te digo, sobre todo esto que decís vos, no jugás durante todo el año consecutivo y llegás a la parte más importante y sabés que no va a ser el mejor básquetbol posible. Y vos necesitás poner el mejor básquetbol posible. Esto no quiere decir, yo creo que eso el año pasado nos perjudicó, pero son las reglas de juego y sabían que eran así. Pero debería ser el mejor básquetbol posible. O sea, estaría bueno que esta liga se sepa cómo se van a jugar las finales y sería bueno que no se juegue tan consecutivo porque parece que es más atractivo un básquetbol con los jugadores frescos, descansados, que no los jugadores haciendo un esfuerzo extremo para no terminar de romperse. Nosotros jugamos con jugadores lesionados. A mí, nosotros teníamos hablado a Al Thornton para viajar en la final 5 cuando me dicen que Jamir Wilson está desgarrado. Uh-huh. Me dicen que está desgarrado, te puedo mostrar los mensajes con Al Thornton de que, mira, Al, tenemos este jugador lesionado, vos estás en Buenos Aires, sí, estoy en Buenos Aires, estás pronto para viajar, sí. A mí me dijeron, Jamil está desgarrado, pero Jamil puede jugar, su desgarro le permite jugar. Pero imagínate como entrenador, confío en los médicos, ok, vamos con este jugador, pero se puede terminar de romper.
Sí, lógico.
O sea, esa lesión se puede agrandar. Mm. Él jugó de... O sea, eso no, tampoco es una excusa. Él jugó de...
Jugó desgarrado toda la serie.
Jugó y jugó impecable. Sí. Jugó impecable. Es muy difícil saber si no hubiese tenido lesión.
Y por momentos era el que tiraba el carro.
Era el que tiraba el carro. Ahora, lo que digo es que el jugador en otro contexto no hubiese jugado. Entonces estás haciendo todo esto, además de que él tuvo ese viaje y eso incidió en la lesión. Estás poniendo a los jugadores al borde de la lesión todo el tiempo. Olivier entra lesionado, porque hay que decirlo. El último ingreso de Ernesto fue lesionado. Estás diciendo, eso puede pasar, pero si vos cuanto más lo apretás, más cerca de que eso pase. Si vos le das espacio a que el jugador recupere, puede pasar, pero las chances son menores y sería más coherente. Pero bueno, es mi opinión nada más.
¿Cuánto te tranquiliza el hecho de repetir prácticamente todas las fichas nacionales? ¿Cuán cerca estuviste de eso? Más allá de lo que decimos, de que falta la oficialización y demás, uno tampoco es ingenuo, imagino que estabas bien pendiente de todo eso. ¿Y cómo buscás la vuelta? ¿Cuáles son los pros y contras de quizás en tres temporadas, salvo alguna pieza, algún detallecito, manejar siempre los mismos jugadores, desde lo estratégico, desde mostrar cosas diferentes?
Bueno, primero es una tranquilidad porque es un plantel que lo que trabaja, la seriedad, el profesionalismo... La unión que tiene es grande y eso no es un punto menor. Tampoco esto es un club de amigos, esto hay que trabajar, hay que salir adelante, hay que ponerse desafío nuevo, creo que hay que variar algunas cosas. Sobre todo, el año pasado se permitió un estilo de juego, hay que estar preparado para eso, para enfrentarlo, porque si el estilo sigue... tenés que adaptarte a lo que se permite y no se permite.
Pará, porque me quiero detener acá. Cuando decís se permitió un estilo de juego, ¿crees que Nacional fue más allá del límite de lo que anteriormente se permitía?
Nacional fue a lo que le permitieron los jueces, y eso es inteligente de Nacional, porque además tenía un plantel para hacerlo. La idea de los entrenadores es ese. El tema acá está en lo que se permite y lo que no, y la capacidad de adaptarse a eso, no. Esto no viene solo de acá, sino que a veces también en los torneos internacionales escuchás o los jueces te dicen que hay una orden de FIBA de no frenar el juego si la pelota no se dice en posesión de la pelota.
Sí.
Para mí es un error garrafal. Todo contacto previo dice no incide en el juego. Eso es el que te lo dice no jugó nunca. Si yo te agarro a vos...
En lo
vos,
físico solo. Que te peguen, claro, que te agarren. Que
¿cómo
te
estás aeróbicamente si a vos te agarran? Tuviste que
primero sinchar. Primero lo físico y después empieza lo mental.
Todo, la ventaja no la tenés. Pero eso es lo que le dice... Alguien de FIBA dice que el juego se corta más si pitás ese FAU. Yo lo veo totalmente opuesto. Vos pitás dos FAU así y el jugador no tiene que agarrar más porque claro, tiene dos faltas. Y el equipo tiene dos faltas más otra que eso te dan colectiva. Uh-huh. Y el juego termina siendo más fluido. Es una visión mía. Pero yo no soy nadie. Alguien en FIBA da una indicación a los jueces que si no hay pérdida de balón y el contacto no incide, habría que revisar qué es incidir o no. Vos jugaste y sentís que incide. Yo jugué mal, pero jugué y siento que incide. Y los jugadores sienten que incide. Alguien en FIBA dice que eso no incide. Algunos jueces dicen que no incide. No perdió la pelota, la está subiendo. Sí, pero no está en ángulo de pase. Pero no es una queja ni mucho menos contra Nacional. Estoy en desacuerdo con la indicación que a veces se da, estoy en desacuerdo con ese estilo, pero lo que sigue siempre los jueces es adaptarte a lo que los jueces permiten. Los jueces permiten esto, hacelo. El otro día vino un entrenador brasilero, José Neto, y él hablaba de una cosa que me dejó pensando y nunca la había pensado y tenía razón. El bump en las cortinas. Eso vos lo haces en la mitad de la cancha de FAU. ¿Dónde está el reglamento que dice que vos podés golpear con el antebrazo en el pecho de un jugador que se va desplazando? En ningún lado. Los jueces lo permiten, lo hacemos todo. Entonces, vos te podrías... ¡Ey! Me está haciendo un BAM, es FAU, me está golpeando. Y tiene razón. Pero él tiene que adaptarse que lo van a hacer porque los jueces lo permiten. Entonces, hay que... esta liga que viene, hay que ver qué se permite y qué no, y adaptarse y competir de esa manera.
Ese sentido y en ese criterio, con los jugadores que tenían uno y otro en las finales, y por ejemplo, en el caso de Donald Sims, ¿crees que Aguada se vio perjudicado?
Sí, pero es lo mismo, queda muy mal que lo digamos nosotros, es lo mismo que la proximidad de los partidos. Uh-huh. Acá no hay que hablar de que hubo atrás mano negra ni que nada.
No, nadie está hablando de mano negra.
Por eso, se planteó así y creo que no nos favorecía, eso está claro. Pero nosotros tenemos que ganar como están las reglas planteadas. Y era claro que se permitía, creo que en las finales en algún momento se permitieron menos que durante el año.
Uh-huh. Pasa que eso te deja loco también, porque cuando sí, cuando no.
Pero también digo, creo que ante la arena, la exposición, creo que los jueces habrían trabajado el partido, en algún momento debo reconocer que se permitió menos. Y también debo reconocer que por momentos eso no era así y la tarea defensiva era magnífica en Nacional. Pero creo que en la liga, yo estoy más allá de la final, en la liga se permitió, ahí no tengo duda. Y bueno, y es un desafío también para jugadores de cierta edad y todo eso hay que prepararse y creo que lo interesante de esto es eso, adaptarse. Por algo no hay una fórmula sola para ser campeón. Entonces vos tenés que adaptarte a cómo se va permitiendo de los jueces, qué es lo que se va planteando. Hay pivot más dominante, hay pivot más dinámico, pueden cambiar de hombre, no cambian de hombre, pueden jugar trap. Entonces es un desafío nuevo, un poco a tu pregunta también. Es el mismo plantel, hay relacionamiento, hay confianza, pero hay un desafío nuevo de trabajo. Seguro por lo menos un extranjero y seguramente dos. Tengo la esperanza, por lo que he hablado con Donald, de que él quiere estar acá, quiere tener también una revancha o quiere estar de nuevo en el club. Pero por lo menos dos, uno seguro y seguramente dos, haya un extranjero nuevo y eso cambia todo el equipo.
Cuando decís seguramente dos, ¿es por el tema de que lo de Wilson está complicado? Por un montón de factores, el factor económico, porque él seguramente pueda volver a jugar en Puerto Rico y de acuerdo a lo que pasó este último año, que quizás no todo el mundo lo sabe, Aguada tuvo que luchar y batallar mucho para que Wilson termine el campeonato porque tenía una oferta astronómica para empezar en Puerto Rico. Aguada se plantó firme y el jugador no se fue, pero viene un poco por ahí la cosa que sea Sims el único que pueda repetir.
Que Jameel Wilson haya jugado con nosotros es un privilegio, no es normal. Uh-huh. Se dio, yo lo venía siguiendo, ya lo habíamos visto en la liga anterior. Él justo tiene una lesión y bueno, le llegó la oferta y la sintió como buena para agarrar rodaje. Al final terminó muy comprometido, haciendo esfuerzos de todo tipo, que quizás otro podía haber tenido otro tipo de actitud, haber jugado lesionado, bueno. Él se va diciéndome, te debo, porque bromeaba con los tatuajes que tengo yo de las copas, uh-huh, de que me debía un tatuaje, lo vamos a lograr juntos. Pero la realidad, o sea, él el sentir es que él quisiera en algún momento volver, jugar y lograr el título con Aguada. La realidad de mercado y de situación de vida es muy complejo. Él en Estados Unidos, él con el hijo tiene una relación muy estrecha y bueno, él es separado, entonces... él en Puerto Rico no precisa autorización de la madre o la madre se lo da, no sé cómo es. Él agarra al hijo, va, lo ve, lo juega, lo devuelve. Él acá, para ver al hijo, la madre no lo autorizó y eso también fue, lo afectó mucho.
No, por algo el viaje se dio cuando
exactamente,
se dio, ¿no?
Exactamente. Él eso de que la mamá no dejó que él viniera con el hijo en algún momento a visitarlo... lo afectó mucho, tuvo que ir, y bueno, él ahora ya sabe esa realidad. Claro. Entonces, y después la oferta económica. En Puerto Rico a él lo quieren, varios equipos, el equipo que el año pasado llegó a la final lo quiere desde un principio. Entonces estamos en diálogo, él quería tomarse unos días, quedó eliminado, pero la realidad es que yo no soy muy optimista ahí, por una situación económica y de vida también. Claro. Su cercanía con Estados Unidos y de ser suelo norteamericano y tener menos restricciones para ir y volver, creo que eso lo aleja un poco más, además de lo económico, ¿no?
Decías que el hecho de que Wilson haya jugado con ustedes fue un privilegio. ¿Fue un privilegio dentro y fuera de la cancha, por lo que el tipo marcó también afuera de la cancha? Pues la verdad, uno que... está cercano, que tuvo la chance también de cubrir todas las finales con Aguada. Lo que hizo Wilson con los juveniles no es normal. O sea, sí, el hecho de entregarle dinero para que se compren campeones, de llegar y de que todos tengan zapatos, o sea, no es normal, no pasa habitualmente.
No, el día que él viene, el club le había puesto una revisión médica porque venía de una lesión. Sí. Entonces había duda de esa lesión... ¿Cuál es su situación?
La primera vez que llega.
Y claro, como viene con contrato garantido, el club no quería atarse a un contrato, uh-huh, que por ahí tiene una lesión y una resonancia. por el día que era, no podían, me toca acompañarlo a mí, ir a buscarlo, y ya me di cuenta que era un extranjero de un nivel alto, un nivel de cultural, un nivel... En la última final, los dirigentes traen un sobreviviente de los Andes, que da una charla.
Sí, Carlos Páez.
Sí, que ya lo habíamos hecho en la final contra Malvin. No, con él mismo, la misma charla, yo era la segunda que la veo. Y cuando nosotros le avisamos, mirá, ahora vamos a tener una pequeña charla que nos va a transmitir, él sabía todo de los Andes, sabía todo. Es un extranjero de un nivel cultural alto, muy educado, muy, muy correcto, tenía especial afecto por los jóvenes, por tratar de ayudarlo en todo, no solamente en los pares de campeones, sino... Vos veías que venía un joven y le corregía, hace esto así, cambia de velocidad, frená, arrancá. Yo aprovechaba esos momentos para escuchar lo que le decía, porque no deja de ser una enseñanza. ¿Cómo se dio cuenta que este jugador que es tan atlético no cambió de velocidad nunca y le está diciendo que haga una pausa, que frene, que arranque, que tenga ese cambio? Y él estaba todo el tiempo tratando de ayudar a los jóvenes, más que a los grandes. Con los grandes tenía buen vínculo, pero él tenía especial devoción por eso, por ayudar a los jóvenes. Entonces, sin duda fue un jugador diferente, de mucho nivel, no solo en lo basquetbolístico. Muchas veces creo que acá le costó, porque es un jugador colectivo. Entonces, uno acá estamos acostumbrados que el extranjero consuma un poco más las ofensivas, pero era un jugador que por ahí tenía pase extra y no dudaba en dar un pase extra para poder tomar el tiro. Y de a poco fuimos haciéndole entender que él podía asumir un poco más. Y no solo eso, sino el día que se planteó la oferta, él obviamente pensaba que tenía opción de salida, y cuando se enteró que no, le amargó mucho toda esa situación por el hijo, pero él dijo el primer día, quédense tranquilos que yo el enojo no es con el club, fue mi representante, y yo no voy a jugar nunca para perder.
Y lo demostró,
y,
¿no?
Y lo demostró. Claro. Él tenía un vuelo para ir por el juicio del hijo para la tenencia, bla, bla, bla. Después del partido de Malvin, una avioneta, un quilombo bárbaro, y la hora apretaba y él metió el libre para ganar. Claro. Y él volvió y tuvo una lesión, y él dijo voy a jugar, y jugó, y tuvo otra lesión, porque él se siente el aductor izquierdo en la primer final que vuelve, y él después se desgarra el aductor derecho por compensar la lesión del aductor izquierdo. Y él dijo, si me permite jugar y no hay grandes riesgos de romperme más, yo voy a jugar. O sea, el compromiso fue absoluto. Entonces, al principio es difícil, y hasta que no pasen los hechos, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Él demostró la jerarquía que tiene en varios aspectos. Después, la injusticia, creo, con él, del partido final que hizo, haber errado el libre y haber errado el tiro final, pero es eso de que hablábamos. Con él sí creo que es eso de que no entró o entró, porque la verdad que jugó un partido grandioso, y nosotros llegamos a ese final en parte por él.
Uh-huh. A ver, cosas puntuales de las finales, ¿no? Que uno de repente las vio y que quedaron justo ahí en el tintero, está bueno preguntártelas, ¿no? Sacaron 20 puntos en un momento que tenían como para liquidarlo y ser campeones.
Sí.
¿Qué pasó ahí con el equipo? Sabía, faltaban 15 minutos, todavía uh-huh. faltaba todo casi un tiempo, pero bueno, ahí fue cuando reaccionó Nacional, ¿no? Y bueno, poco a poco, sabemos que en el básquetbol de hoy en día capaz que 20 puntos no son una gran diferencia, pero en una final, de repente, en un momento del partido podía ser un detonante como para cerrar el juego y salir campeones, ¿no? ¿Qué visualizaste ahí en ese momento?
Bueno, creo que lo que pasó es eso. La realidad es que veníamos de un desgaste enorme, y también uno cuando está cansado puede dar un poco más, pero siempre lo mental predomina. Y yo creo que con esa diferencia, con el cansancio que había, no supimos identificar que yo que decía, es lo que me recrimino.
Capaz que inconscientemente bajaron la tensión ahí.
Claro, la final 6, sé que estás muerto. Sí. Pero mirá, da una falta para que no te tome el rebote ofensivo. Da una falta para que no nos corra la cancha. Creo que ahí es, en todo el análisis de todas las finales, no me recrimino cosas tanto del juego 7, del juego 1. Uh-huh. Lo que más me recrimino es en el juego 6, porque me gusta asumir la culpa, la parte que me toca. Y yo ahí sí me lo recrimino. De que bueno, te digo, Ale me pregunta y yo veía que Nacional me lo podía descontar. El juego estaba vivo, ellos estaban luchando el partido y no estaba liquidado. Uh-huh. no hacer lo suficiente para que el jugador también lo viera así y haber reaccionado a tiempo, quizás de otra manera, frenar el partido, demorarlo, protestar una falta, tocar un técnico, frenar la reacción de ellos, minuto de tiempo. A mí me quedó uno que muchas veces...
Pero quemaste con mucho por jugar todavía.
Los dos primeros sí, porque habían reacciones. Sí, y me queda uno, y me estaban bien pedidos, pero me queda uno, y también me lo recrimino, el que me queda no pedirlo antes. Si bien en el saque fue útil, que fue por algo que me lo guardé, fue el doble de Switch, que le pasamos la pelota y hace el doble, y eso nos pone a que la última bola de Pepo pudiera ser con opción de ganar. Yo creo que ahora, analizando, era mucho más valioso también quemar ese minuto un poco antes y hacerlo reaccionar desde otro punto de vista a los jugadores. Pero es lo que te digo, por ahí capaz que si hacíamos el doble que hizo Subic y después Pepo mete, vos qué bien que te guardaste el minuto, claro. Porque con ese minuto anotaste. Yo hoy en día creo, porque no siempre por haber ganado o perdido decís, no, tuve mal. Yo creo que hoy en día, si te hubiese elegido usarlo un poco antes, y bueno, y apelar a no llegar a un cierre parejo, tratar de despertarlo. Si bien lo pedí el primero, el segundo, el tercero también pedirlo con un poco de margen, que bueno, que decidí guardármelo para la última bola, y bueno, parece que podía haber sido usado de otra manera.
Uh-huh. Conocés muy bien a la gente de Aguada, y obviamente ya la gente de Aguada está pensando en lo que viene. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos nombres en carpeta tenés para el 4, para el 5? ¿Qué onda con los juveniles? Para los jugadores que van a complementar la plantilla, que son claves en el año. Hay algunos incluso jugando la Liga de Ascenso ahora.
Sí, nosotros en eso estamos un poco tarde. Todavía el no estar 100% confirmado yo, claro. Perdimos algunos jugadores juveniles. También esto, una vez me lo dijo Flavio, también los dirigentes. Los dirigentes hacen un esfuerzo extremo, llegan a la séptima final peleándose. Imagínate la amargura del dirigente que trabajó todo el año, puso un montón de dinero. Necesita como un espacio de decir, vos, Aguada, dame un respiro familiar. Entonces, el que llega a la séptima final y todavía te toca perder, porque no es el mismo estado de ánimo llegar a la séptima final y ganar que perder, necesitas como un espacio. Entonces estamos un poco tarde en eso, esa es la realidad, estamos un poco tarde. Perdimos algunos jugadores, hoy ya perdimos esto de Sub-23, que nos hubiesen...
¿Barragán y Gentile siguen?
Bueno, Gentile es jugador del club, Barragán es no oriundo, pero obviamente lo hizo muy bien con nosotros y es una gran posibilidad de que sí. Uh-huh.
¿A quién perdiste, por ejemplo?
No importa, son nombres que estaban...
O sea, son nombres que
estaban en el mercado, que interesaban.
El de Facundo Morales, por ejemplo.
Sí, era un jugador que nos interesaba.
¿Matías Benítez va a seguir?
Bueno, Matías Benítez es un jugador que yo, estando en España, hablé con él, le dije, mira, Matías, yo no sé si vas a ser entrenador o no, pero me gustaría tenerte. Es un jugador que entrena, que tiene condiciones. Es un jugador que todavía está muy verde, él inició la formativa muy tarde. Pero bueno, son las cosas que yo necesito estar 100% confirmado para poder terminar de abrochar. Porque también Matías me puede decir, che, me llamaste hace un mes o dos meses y todavía no me volviste a llamar para decir, vos, arreglemos. Entonces,
uh-huh. Es más, a mí me sorprende que ese chico no esté confirmado en ningún equipo, más allá
bueno,
de lo que
él,
vos decís.
Cuando yo hablo con él, él también me dice que él quería jugar con nosotros, que lo bueno tiene que un poco nos deja contentos, que todos los jugadores quisieron repetir, todos los jugadores nos apoyaron en la continuidad, y incluso los sub-23 diciendo, oh, tengo una oportunidad capaz de un cuadro con una aspiración previa menor o algo y tener más minutos, y sin embargo dice, oh, me gusta cómo trabajamos, me gusta cómo los compañeros me enseñan, me gusta cómo, y quiero seguir con este proyecto para seguir mejorando. Eso nos llena de un orgullo enorme, porque me parece recontra válido también tomar otra decisión apostando a otras cosas. Y bueno, la evolución de Matías en ese momento también me dejó muy contento.
Germán, te hago la última, y es respecto a un tema muy curioso que se dio en la última final. ¿Qué lecturas es, ya pasado bastante tiempo, del hecho de los 6 jugadores en cancha? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
De que error libre, si no estamos hasta ahora, porque ¿quién habilitó ese cambio?
Claro.
No hubo un minuto de tiempo, porque vos decís, eso suele pasar en un minuto de tiempo. Sí. No venimos de terminar un cuarto, el juego estaba en curso, y bueno, lo que pasó en realidad es que ante la falta, yo llamo a Zubi y a Hassel para ir al rebote ofensivo en el libre. En el momento del libre... ocurre que le pegan al viene, yo no lo vi, pero por lo que dicen,
sí, a Víctor Cabrera
le, viene un hincha, le pega a Víctor Cabrera de atrás, un hincha nacional, ahí se arma un revuelo, el Víctor queda un poco como desmayado en el piso, lo hacen reaccionar. En ese momento, si ves el video, los dos jugadores que estaban esperando para entrar se ponen a charlar con sus compañeros. Y nosotros también nos preocupaba lo que pasaba ahí con Víctor, que es alguien que entera el staff, tipo, está bien, cosas, separar, que no sé, los jugadores del vestuario, del banco, perdón, que vengan para acá, vengan para allá. Llaman de la mesa y van a tirar el tiro libre. Y en realidad, Fran Hasser, que yo, Agustín Subic, decido tirar para atrás el cambio. Y Fran Hasser, que estaba, era uno de los posibles cambios, queda dentro de la cancha sin avisarle al jugador que sale. Y bueno, y los jueces no ven esa situación, porque los jueces de reanudar, la mesa tampoco controla. O sea, creo que es un error generalizado.
Bien.
Debemos asumir culpa a todos. Nosotros, el jugador que no le dijo al jugador que era su, que tenía que salir, la mesa, los jueces, me parece que todo. No hay un minuto de tiempo, no hay una pausa de un cuarto. Habían un cambio por hacerse, que la mesa tiene que llamar, el juez tiene que habilitarlo. Ante la situación del incidente, el jugador queda dentro de la cancha y volvemos al libre. Entonces, tampoco es que es tan claro, porque no hay una defensa, no hay nada.
Bien.
Pero bueno, lo que pasó fue eso. Nada, obviamente lo podíamos haber visto nosotros, lo podíamos haber visto... Pero bueno, menos mal que roce libre, si no estábamos hasta ahora peleando, porque nosotros hubiésemos peleado por quién habilitó ese cambio. Porque en realidad yo llamo al jugador a pedir el cambio a la mesa, y bueno, ante el tumulto que se armó con Víctor, el jugador queda dentro de la cancha y los jueces dan paso al tiro libre, o sea, está.
Germán, muchísimas gracias, un placer haberte tenido, y bueno, ojalá puedas arreglar definitivamente y lo mejor para lo que se viene.
Sí, sí, seguramente que sí, digo, esto es, nada, ahora estuvimos hablando... Queremos empezar a trabajar, sentimos que estamos un poquito atrás en algunas cosas, si bien el contacto existe y estamos trabajando, no es lo mismo la sensación en esto que me preguntas vos, bueno, ya ir con otra fuerza, hablarle al jugador, mirá, sí, vamos, hoy tengo algunas charlas pendientes con extranjeros, no es lo mismo decirle, mirá, vamos a estar, que bueno, que hablar con otra sensación, así que esperemos que se termine para ya pensar 100% en lo que se viene.
Bien, nosotros cerramos el programa en la jornada de hoy. Pasó Germán Cortizas, el entrenador del Club Atlético Aguada, hablando aquí en Pica la Naranja. Ya se viene rápidamente la Oral Deportiva con Pica la Naranja. Volvemos mañana, como todos los mediodías, a las 11:50.